Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump es oficialmente presidente de Estados Unidos luego de la votación del colegio electoral. Estados Unidos cierra su embajada y consulados en Turquía mientras condena el asesinato del embajador ruso. Alemania presume terrorismo en ataque a un mercado navideño en Berlín. Y se complica el camino de los Redskins hacia los playoffs del fútbol americano. Hoy es martes 20 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El magnate de bienes raíces Donald Trump fue oficialmente elegido como el 45º presidente de Estados Unidos después de que su victoria fuera confirmada por el voto requerido en el colegio electoral. Junto a Trump, el gobernador de Indiana, Mike Pence, fue confirmado como vicepresidente. Los estadounidenses sabían desde principios de noviembre que Trump, un republicano que por primera vez fue candidato a la presidencia, asumirá la Casa Blanca al juramentar el cargo el 20 de enero. Sin embargo, las elecciones presidenciales de Estados Unidos no se determinan por el resultado del voto en el día de los comicios, sino por los resultados individuales de esta votación en los 50 estados de la nación y Washington, D.C., y luego por los 538 electores que votan en el colegio electoral. El lunes, en una tradición que se conserva desde la fundación de la República, los electores de cada estado y el Distrito de Columbia votaron en sus respectivas capitales, y Trump, como se esperaba, superó los 270 votos que necesitaba para ganar un mandato de 4 años como líder de los estadounidenses. Partidarios acérrimos de su rival demócrata Hillary Clinton habían exigido que los electores que debían votar por Trump le retiraran el apoyo, alegando que Clinton lo derrotó por cerca de 2,9 millones de votos en el conteo popular. Uno de los protestantes anti-Trump decía pocos minutos antes de conocerse el resultado:
Don't vote for Trump. It's a bad idea. He's got so many.
No voten por él. No voten por Trump. Es una mala idea. Él tiene muchos conflictos de intereses. Rusia está probablemente extorsionándolo. Lo tienen controlado. Por eso pienso que es una mala idea, dijo. Pero a medida que cada estado reportaba su voto al colegio electoral, los electores que habían prometido votar por Trump basado en los resultados de la elección estado por estado se mantuvieron firmes y le aseguraron la victoria. Incluso con Clinton liderando el voto popular, Trump ganó, aunque algunas veces con muy poco, en 31 de las 50 contiendas estatales para alzarse con la mayoría en el colegio electoral. Ese fue el caso de Pensilvania y Robert Gleason, el presidente del Partido Republicano de ese estado, decía:
The vote for president of the United States was 20 votes for Donald J. Trump.
La votación para presidente de Estados Unidos fue de 20 votos para Donald Trump y para vicepresidente son 20 votos para Michael Pence, dijo Gleason. El proceso se llevó a cabo en medio de protestas en varios estados del país.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y vamos a analizar este tema. Tengo mucho gusto de dar la bienvenida a La Voz de América a Daisy Báez. Ella es elegida representante estatal en el Congreso de Florida, médico y veterana de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es un verdadero placer saludarla, señora Báez. Bienvenida.
Buenos días a ti y a todos los oyentes. Es un honor y un privilegio estar ustedes con ustedes acompañándolo esta mañana.
Es un gusto tenerla. Vamos a empezar por su apreciación de lo que vimos ayer en el colegio electoral. ¿Considera usted que se cumplió con la norma que establece este principio desde el inicio de la República, que sea el colegio electoral el que decida quién preside el país?
Ciertamente ese es el sistema que tenemos, esa es nuestra tradición, ese es el proceso para el cual se ha elegido siempre el presidente de los Estados Unidos. Y una vez más ayer esta continuación de estos sistemas continuó. Yo como demócrata y como apoyadora de la señora Hillary Clinton no puedo decir que no estoy contenta de los resultados, pero este es un país donde nos acatamos al voto y donde nos acatamos a los resultados y las decisiones que toma el pueblo. En el caso de la señora Clinton y el señor Trump, ella sí obtuvo la mayoría de los votos populares, pero de la manera que nuestro sistema funciona, es el voto electoral que al final determina quién es el ganador. Y yo sé que muchas personas tienen problemas con esto y no lo entienden. Pero yo creo que la manera que yo uso más fácil para explicarle a las personas es decirle, piensen que los Estados Unidos, en vez de ser una nación, es una federación de 50 naciones. O sea, cada estado es una nación. Y cada estado entonces escoge el presidente y al final todos se juntan y se suma y ese es el resultado. Es el sistema que nos ha funcionado hasta ahora. Yo quiero pensar que por el hecho precisamente de que demos tan buenas y fuertes instituciones, eso es lo que nos va a ayudar a poder lidiar con la administración del presidente Donald Trump. Así que por un lado no nos gusta, pero por otro lado hay que entender que es como hemos avanzado como nación.
Claro, indudablemente el resultado nunca satisface a todos, siempre claro. Hay un porcentaje que no está contento con ello. Pero ¿usted considera que el Partido Demócrata va a ser parte de un proceso en el cual no solamente se respete la presidencia, sino también se aporte con las ideas necesarias para poder hacer un buen gobierno?
Bueno, eso sería lo ideal. Y ciertamente como demócratas pensamos vigilar y velar por los intereses de la nación, de los ciudadanos de este país. No me parece a mí personalmente que el presidente Donald Trump va a estar muy interesado en oír las ideas de los demócratas. Él no ha hasta ahora dado indicación que es un presidente de coalición. Es sencillamente lo que él diga y como él diga y como él lo quiera. Nosotros ahora pasamos a ser el partido de la oposición. Y como partido opositor estamos completamente listos de llenar ese rol de opositores, porque nuestro deber es presentar nuestro punto de vista, nuestro deber es presentar cuando vemos cosas que se están haciendo mal hechas o inadecuadas y presentar los deseos de los votantes que no son parte del partido que ahora está en el poder, porque vuelvo y recuerdo que 2.9 millones de personas más votaron por la señora Hillary Clinton que por el señor Trump.
Sin embargo, una oposición, claro, será una oposición constructiva, sin embargo.
Sí, claro. Nosotros los demócratas no nos hemos conocido por ser recalcitrantes o, tú sabes, activistas. Pero hay varias maneras de llenar el rol de opositor. Por ejemplo, podemos efectuar proyectos de ley, llevar al Congreso y al Senado que avancen las iniciativas que nos interesan a nosotros, podemos publicar cosas en los medios, informando a la población de las medidas que está tomando el señor Trump. Podemos identificar las personas que hay, por ejemplo, en el caso de su gabinete que está poniendo ahora, que en nuestra opinión son personas, la mayoría que ni siquiera tienen experiencia relacionada con los gabinetes que se le han dado. Son sencillamente personas políticas o que le dieron dinero. Todas esas cosas las vamos a sacar nosotros a relucir, las vamos a informar al pueblo americano, porque recuerda que en 2 años tenemos elecciones bicamerales. Eso son muy, muy importantes.
Correcto.
Porque ahí todavía se puede alterar la fórmula del número de republicanos y número de demócratas que están actualmente en el Congreso.
Claro,
así
es
que lo que
vamos
a estar preparándonos para los próximos 2 años.
Es el periodo de evaluación de los legisladores en esos 2 años y ver si son reelegidos o, en su caso, cambiados por otros. Le agradezco muchísimo a la doctora Daisy Weiss la gentileza que ha tenido de estar con nosotros y de analizar este tema tan interesante. Le deseo mucho éxito en sus futuras labores en el Congreso Estatal de la Florida.
Gracias y aquí siempre a la orden.
Muy amable, muchas gracias. Continuamos, bye bye. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El Departamento de Estado también confirmó que la Embajada de Estados Unidos en Ankara y sus consulados en Estambul y Adana están cerrados hoy para las operaciones regulares después de que un individuo se acercó a la sede diplomática y descargó un arma de fuego. La embajada aseguró que el individuo que abrió fuego en la madrugada fue detenido por la policía y no se informó sobre lesionados en el incidente. Según dijo el Departamento de Estado, el aparente atentado terrorista se produjo cuando el camión embistió a una multitud en un mercado navideño de Berlín. En un comunicado de prensa, la Casa Blanca condenó en los términos más firmes lo que parecía este atentado. También reiteró que Alemania es un fuerte aliado que siempre cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El gobierno estadounidense también expresó su profunda condolencia a la familia del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, asesinado el lunes, y extendió el sentimiento al gobierno y pueblo de Rusia. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, fue el encargado de emitir esta condolencia.
We stand ready to offer.
Estamos dispuestos a ofrecer cualquier asistencia que pueda necesitar Rusia y Turquía en la investigación de este despreciable ataque. El secretario John Kerry ha señalado también que es un ataque contra el derecho de todos los diplomáticos a representar en una forma segura a sus naciones en el mundo, dijo Kirby. El Departamento de Estado también emitió recomendaciones a los ciudadanos estadounidenses para extremar sus precauciones en sus actividades en Turquía. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, condenó estos ataques mortales y los atribuyó al terrorismo radical islamista, al que prometió erradicar. En un comunicado divulgado horas después de los hechos, Trump dijo que el asesinato de un embajador es una violación de todas las normas del orden civilizado y debe ser condenado universalmente. Sobre el siniestro en Berlín, donde murieron al menos 12 personas, Trump dijo que el grupo extremista Estado Islámico y otros terroristas islamistas siguen masacrando a cristianos en sus comunidades y lugares de oración como parte de su yihad global. El presidente electo añadió que estos terroristas y sus redes regionales y globales deben ser erradicadas de la faz de la tierra y prometió cumplir esa misión con todos los socios amantes de la libertad.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los restos del embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov, son transportados hoy a su país natal, donde recibirá honores especiales luego de ser asesinado en Ankara. El presidente ruso Vladimir Putin calificó el asesinato como una provocación para descarrilar los lazos entre Rusia y Turquía. Hay solamente una respuesta posible, el fortalecimiento de la lucha contra el terror y los bandidos van a sentirlo, dijo Putin. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó su profundo sentimiento de dolor, expresando: después del incidente y durante la charla con el señor Putin, ambos coincidimos que esta es una provocación y sobre eso no hay ninguna disputa, dijo Erdogan. Él añadió que los dos países cooperarán en las investigaciones del asesinato. Las relaciones entre Moscú y Ankara han estado en terreno inestable debido a sus diversos intereses en Siria.
La canciller alemana Angela Merkel convocó hoy a los máximos responsables de seguridad de su país para abordar la respuesta del gobierno al ataque con un camión que cobró al menos 12 vidas en Berlín. Casi 50 personas resultaron heridas cuando un camión embistió el lunes por la noche contra un popular mercado navideño lleno de turistas y vecinos ante la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, cerca de la estación del zoológico de Berlín. Aún hay mucho que no sabemos sobre este suceso con suficiente certidumbre, explicó Merkel en una rueda de prensa, su primer comunicado personal desde el ataque. Pero debemos, tal como están las cosas, asumir que fue un ataque terrorista, añadió. El ministro del Interior, Thomas de Maizière, indicó en una rueda de prensa posterior que no hay duda de que el suceso era un ataque intencionado. Numerosos medios alemanes indicaron que el sospechoso detenido, a unos 2 kilómetros del lugar del siniestro, es un ciudadano pakistaní. Nuestros investigadores trabajan sobre la suposición de que el camión se condujo de manera deliberada hacia el mercado navideño, indicó la policía de Berlín en Twitter. La emisora pública de radio de Berlín, RBB Inforadio, dijo que el hombre detenido había entrado en Alemania el 31 de diciembre de 2015. Por su parte, la agencia de noticias DPA, citando también fuentes de seguridad no identificadas, dijo que el hombre había llegado a Alemania como refugiado en febrero del año 2016. Hacemos una pausa y continuamos enseguida.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde La Voz de América en Washington. La actual directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue hallada culpable por negligencia de permitir la malversación de 403 millones de euros en 2007, cuando era ministra de Economía, Finanzas y Trabajo de Francia. A pesar de la decisión, los jueces no emitieron ninguna sentencia en el caso, por el que Lagarde podría haber sido condenada a 1 año de prisión y 15.000 euros de multa. Ella anunció que acepta el veredicto.
I am not satisfied with it.
No estoy satisfecha con esto, pero hay un punto en el tiempo cuando se tiene que parar, dar vuelta a la página, avanzar y seguir trabajando con aquellos que han depositado su confianza en mí. Así que estoy feliz de no apelar esta decisión y centrar toda mi atención, mi tiempo, mi esfuerzo, toda mi energía y entusiasmo en mi misión como jefa del Fondo Monetario Internacional, dijo Lagarde. Ella fue acusada de permitir un arreglo fuera de cortes en una demanda interpuesta por el empresario Bernard Tapie, dueño de Adidas, y el banco estatal Credit Leonae. Las cambiantes tecnologías y la globalización han dado una prima al incentivo de completar la educación universitaria con el fin de obtener y mantener empleos mejor remunerados, dijo el lunes la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Los motores de esta creciente demanda por aquellos con formación universitaria y posgrado probablemente seguirán siendo importantes, afirmó Yellen en comentarios preparados para una ceremonia en la Universidad de Baltimore, en la que recibió un título honorífico. Yellen no mencionó la política monetaria en su discurso, que solamente estuvo enfocado en el mundo del trabajo, pero destacó que los graduados ingresaban al mercado laboral más sólido en casi una década. La tasa de desempleo en Estados Unidos, en un 4,6%, se ubica en su menor nivel desde 2007, y las autoridades sintieron la semana pasada que la economía estaba lo suficientemente robusta como para subir las tasas de interés por segunda vez en una década. Y en Latinoamérica, la Asamblea Nacional en Venezuela exige la extensión de la vigencia del cono monetario. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Prolongar la existencia del viejo cono monetario hasta que los nuevos billetes y monedas sean distribuidos en la Banca Nacional fue parte del acuerdo por unanimidad en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, tal como lo informó el parlamentario Alfonso Marquina.
Así que el problema no es la actualización del cono monetario. El problema que se ha generado en Venezuela fue la improvisación, la arbitrariedad, la incapacidad, la ineficiencia de un gobierno de tomar medidas sin que se hayan tomado primero las previsiones.
Por su parte, el legislador y economista José Guerra asegura que esos billetes que van a llegar representan solo el 40% de los requerimientos de billetes para el mes de diciembre por los venezolanos.
Vamos a tener un déficit de monedas y billetes de casi 60% con referencia a lo que se requiere para que la economía funcione adecuadamente. Estos billetes que van a llegar de 500 muy probablemente no vayan a poder ser dispensados por los cajeros automáticos.
La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional tuvo como resultado cuatro propuestas que elevarán al Gobierno Nacional para que la implementación del nuevo cono monetario no afecte a la ciudadanía. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, el mariscal de campo Kirk Cousins vio interceptado uno de sus pases y soltó un balón cerca de la línea de gol en un duelo en el que los Redskins de Washington clausuraron su vía más directa de acceso a la postemporada. Cayeron el lunes por 26-15 ante los Panthers de Carolina. Washington podría haber asegurado un boleto a los playoffs si ganaba sus últimos tres duelos de la campaña regular. Ahora necesitará ayuda. Carolina mantuvo vivas sus escasas esperanzas de colarse con el boleto de comodín. Los campeones defensores de la Conferencia Nacional propinaron un duro golpe a las aspiraciones de los Redskins cuando restan dos semanas de la campaña. En el ambiente del tenis internacional, la checa Petra Kvitová, bicampeona del torneo de Wimbledon, resultó herida este martes en su casa por un agresor armado con un cuchillo. La deportista sufrió una lesión en la mano izquierda y ha recibido atención médica, indicó su portavoz Karel Tejkal. El incidente, que el vocero describió como un robo, ocurrió hoy martes por la mañana en la localidad de Prostějov, en el este de República Checa. Kvitová se retiró el martes del equipo checo para la Copa Kopman del mes que viene debido a una lesión previa en el pie. Y Ezekiel Elliott no fue multado por la NFL tras celebrar un touchdown el domingo por la noche, introduciéndose a la olla gigante del Salvation Army, Ejército de Salvación. El corredor de los Dallas Cowboys ofreció aún más ayuda a la institución de beneficencia. Elliott anunció en su cuenta de Twitter que donará $21,000 al Salvation Army y motivó a la gente en general a hacer lo mismo al señalar que con $21 ayudan a una familia a comer durante tres días. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano.
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
People like to believe in fairy tales.
Ready?
Of course.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. La película Jackie, dirigida por Pablo Larraín, merece ser ganadora de un Globo de Oro, al menos por la actuación de Natalie Portman, quien seguramente también será nominada a un premio Oscar a finales de enero por su impecable interpretación de Jacqueline Kennedy. Larraín y, por supuesto, Portman, ayudados por la música del compositor Mika Levy, logran adentrarse en la psicología de quien para entonces fue la viuda más famosa del mundo tras el asesinato de su esposo, John F. Kennedy. La música original de Levy crea un ambiente de opresión y de angustia que contrasta con las canciones escogidas para la película. El canto de las aves, una tradicional canción catalana de Navidad interpretada por Pau Casals, invitado a la Casa Blanca días antes de la tragedia, y Richard Burton cantando Camelot de Alan J. Lerner y Frederick Lowe, porque, como Jackie dice en la película, a la gente le gusta creer en cuentos de hadas.
The crown has made it clear. The climate must be perfect all the year. A law was made, a distant moon ago here. July and August cannot be too hot.
El director chileno logró dar una nueva perspectiva a una historia que ha sido contada mil veces. Jackie no es un documental, es una película biográfica donde se mezcla la imaginación de Pablo Larraín con los hechos acontecidos en noviembre de 1963, y es una película definitivamente para volverla a ver. Stephanie del Valle, de Puerto Rico, fue coronada el domingo como Miss Mundo 2016 durante la edición número 66 del concurso de belleza, que en esta ocasión fue celebrado en las afueras de Washington, a orillas del Potomac, en el complejo de hoteles y casinos National Harbor. Del Valle, de 19 años, es estudiante de Derecho y de Comunicación Social. La primera finalista fue Yaritza Miguelina Reyes Ramírez, representante de República Dominicana, seguida por Natasha Manuela de Indonesia. Las 5 finalistas incluyeron a Evelyn Nambi Tungu de Kenia y Catriona Elisa Gray de Filipinas. Representantes de más de 100 países participaron en el Miss Mundo 2016. Estas fueron algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, esta noticia: el presidente Barack Obama perdonó a otras 78 personas y redujo las sentencias de 153 condenadas por delitos federales en el mayor número de clemencias en un día realizadas por un presidente estadounidense. Obama ha estado otorgando una gran cantidad de conmutaciones de penas en sus últimos meses en el cargo, pero se está concentrando más en reducir sentencias de convictos por problemas de drogas en lugar de conceder perdones. Los perdones otorgados el lunes estuvieron relacionados con una amplia serie de delitos, como posesión de dinero falsificado, delincuentes con tenencia de armas y crímenes involuntarios. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nelson López. Les invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.